Voz Andina Internacional presenta
Historicismos,
removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina. Cuando pase
el temblor. Historicismos, un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente.
Sacudimos mitos,
rompemos paradigmas,
proyectamos ideas que transforman.
Historicismos,
un enlace directo entre la academia y la sociedad.
Historicismos,
una cita quincenal. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche.
Por Voz Andina Internacional.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en que nos estén escuchando. Es para nosotros un gusto estar en este primer programa de la quinta temporada de Historicismos.
Sí, como dice Santiago, este programa ya tiene su tiempo y ha estado a cargo de los estudiantes de la maestría de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, y pues hemos tomado la batuta en este caso. Soy Sofía Esteves y un placer acompañarles este día.
Y yo soy Santiago Estrella. Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en esta aventura de hacer un programa de historia cuando recién estamos comenzando a estudiar historia?
Una mezcla de sentimientos, nervios, de emoción, también por justamente lo que decía antes, ¿no? Tomar la batuta después de algún tiempo, también de la presencialidad. Entonces, sí es un reto, creo que para todos, especialmente también para mí, pero bueno, con toda la fe, con toda la inco, esperemos que les guste a todos este programa también.
Qué bueno, yo también estoy entusiasmado de comenzar esta aventura porque siempre está bueno, ¿sabes? Que haya espacios donde podamos hablar de historia y la historiografía y compartir con nuestra masiva, escúchenme bien, masiva audiencia de las experiencias que venimos discutiendo en nuestras clases ya presenciales, al menos del primer trimestre en la maestría de Historia de la Universidad Andina. Pero que este sea también una oportunidad para que nosotros, nuestros oyentes, aprendan un poco más de historia y llevar a la calle, a la gente, lo que se está discutiendo en la academia.
Y sí, justamente en relación a eso tenemos varios segmentos. Los dos más importantes se van a llamar Nos Dicen Calle, y este nos va a guiar prácticamente al segmento más importante, que es el canelazo. Y vamos a contar con la presencia justamente de la historiadora colombiana Margarita Garrido, quien nos va a hablar sobre la historia de las emociones.
Qué intrigante nombre, las emociones y la historia de las emociones, que nosotros por lo general nunca nos habrán hablado de eso en nuestras clases de historia, en el colegio, de hecho en la universidad. Uh-huh. O sea, muchos estamos sorprendidos con este término, me parece bien. Pero a mí también, ¿sabes? Me emociona el segmento nuevo que es el aporte de esta generación de estudiantes de la maestría, que es el diario de tesis, ¿no? Es contar las experiencias que han tenido quienes nos han precedido en la maestría, cómo se trabaja una tesis, cuáles han sido sus sufrimientos, porque se sufre haciendo una tesis.
Estamos empezando ese sufrimiento.
No solo el sufrimiento, pero sino también las felicidades, el placer de encontrar un documento, el saber que se te encamina por algún lado, ¿no?
Y sí, justamente esa es la idea, ¿no? Aproximarnos un poco a cómo es esta experiencia de elaborar estas producciones de investigación, saber las peripecias que a veces se pasan y, como tú bien dices, también los momentos bonitos de este proceso, ¿no? Entonces, sin más que decir, vamos justamente a darle paso a quien se va a encargar de este segmento, que es nuestra compañera Bianca Gavilanes.
Una cosa interesante te voy a decir antes de darle paso a Bianca. ¿Te acuerdas que hay un montón de memes como alguien que sale de una cueva y dice, mamá, papá, ya acabé la tesis, ¿no? O ese meme que decía, tesis capítulo 1 vale.
Tesis capítulo 1 vale, limosna para el tesista.
¿No es cierto? Claro, entonces ahora sí, vamos adelante con Bianca y nuestra tesis.
¿Es necesario hacer un estado del arte?
Quizás no encuentre un tutor adecuado.
Y el problema es que no sé qué archivo visitar ni tampoco cuáles fuentes usar.
Estoy confiada, ya tengo la tesis lista en mi cabeza.
¿Encontraré trabajo después de graduarme?
No quiero empezar a escribir la tesis hasta inspirarme.
Diario de una tesis.
Un espacio en donde despejaremos nuestras dudas sobre uno de los proyectos más importantes de nuestras vidas.
Acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento. Día 1. No encuentro un tema.
Mira, Bianca, estoy por comenzar mi curso de proyectos de investigación y no tengo ni siquiera un tema por elegir.
Hola, César. Tranquilo, no te preocupes. No eres el primero que pasa por esta situación. Yo tengo una idea, pero un tema así creo que no. Pero, ¿sabes? Se me ocurre que podríamos pedir ayuda.
Tienes razón, Bianca. No podemos solos. ¿En quién estás pensando?
En Ana María García. Ella recién se graduó como magíster en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar. Su tema fue súper interesante e innovador. Estudia el papel del miedo, el honor y el prestigio en el levantamiento de Julián Aspasa en La Paz en 1781. ¿Puedes creerlo? Y además, espera, yo tengo su número. Ya le llamo.
Hola, Magíster Ana María. Hablas con Bianca y César de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Muchas gracias por recibirnos en esta llamada. Mira, lo que pasa es que no encuentro un tema para mi proyecto de investigación. Actualmente estoy cursando la maestría de investigación en historia y, como muchos estudiantes, tengo algunas inquietudes. Por ejemplo, hasta el momento no tengo un tema concreto.
Hola, Bianca y César.
Ana María, cuéntanos, ¿cómo llegaste a escoger este tema en particular? ¿Fue el primero que elegiste?
El tema lo escogí durante una de las clases de la maestría, justamente. Nos habían pedido que hiciéramos un perfil, una especie de índice de un tema que quisiéramos trabajar. Entonces, realmente no lo pensé mucho. Yo ya había estado leyendo bastante sobre este tema y me había dado cuenta que los puntos de vista que se trataban estaban siempre dirigidos desde la perspectiva del movimiento indígena, pero no desde la perspectiva de quienes habían sufrido el cerco. Mi tema, como ustedes saben, se basa en la rebelión de Túpac Katari o de Julián Aspasa en 1781 en la ciudad de La Paz. Entonces, sí se ha escrito mucho sobre las rebeliones, se ha escrito muchísimo sobre las rebeliones andinas específicamente, menos sobre esta rebelión en específico, pero en general, pues el punto de vista viene desde el movimiento indígena, ¿no? Entonces, hice la tarea y ahí es cuando creo que escogí el tema.
¿Cuántas veces cambiaste de tema?
Y lo cambié, pues en realidad sí y no. Pasa que en la maestría nos dan varias oportunidades durante las clases para acercarnos a distintas investigaciones o distintos temas de investigación que nosotros tengamos la idea de hacer, ¿verdad? Entonces, nos pidieron también en una de las clases que acercáramos una investigación, que pensáramos en una investigación y que buscáramos también fuentes. Entonces, yo busqué dos temas. Uno en el siglo XVIII, durante el siglo XVIII, y el otro del siglo XIX. Así que tenía estos dos temas en mente, ¿no? Finalmente me decanté por el del siglo XVIII por varias razones, ¿no? Principalmente porque quizás es la etapa que mejor conozco de la historia, la que más me gusta, en la que me siento más cómoda, y segundo, porque estábamos todavía en pandemia y era difícil acceder a los archivos. Entonces, en ese momento yo tenía gran parte de la documentación conmigo, o la podía conseguir en línea o la podía conseguir de amigos que habían trabajado también estos temas, y además que era un tema que se había estudiado muchísimo, las rebeliones andinas, como les comento, muchísimo. Entonces había bastante documento disponible en la web, así que me era más fácil. Mientras que si tomaba el del siglo XIX hubiera necesitado acercarme más al archivo y en esos momentos no era no era fácil. Sí, creo que eso básicamente.
¿Cuándo supiste que este tema te lo iban a aceptar?
Supe que me aceptarían el tema cuando les comenté sobre esta primera vez que hice el índice, ¿no? Índice tentativo de una investigación, porque pues lo conversamos con los compañeros y lo conversamos con la docente de esa materia y pues estaba bastante bien, estaba bien estructurado, estaba bien pensado quizás, ¿no? Obviamente cuando uno hace un índice tentativo o hace un acercamiento tentativo a un tema de investigación, uno sabe que va a encontrarse con muchas aristas y que en el camino te vas a encontrar con muchas cosas que quizás no pensaste, que quizás no viste y vas a tener que ir cambiando, ¿verdad? Pero creo que me daba más confianza el hecho de que pues, me movía mejor en ese momento histórico.
Ana María, ¿qué criterios usaste para hallar un tema relevante historiográficamente? ¿Cómo logras acercarte a estudiar un fenómeno tan complejo como lo es el miedo, el honor y el prestigio en una fecha tan distante?
Los criterios que usé para hallar este tema, o un tema relevante historiográficamente como ustedes lo proponen, creo que es principalmente el hecho de que uno encuentre un huequito, ¿verdad? Uno encuentra un huequito por ahí, en el que quizás la historiografía no ha puesto tanto énfasis y que además, e insisto en esto, que a uno le guste, ¿no? Que uno sienta que está tranquilo con ese tema y que se siente a gusto y que sabe que es capaz de desarrollarlo. Entonces, en principio creo que ese hallar un huequito implica además haber leído mucho, estar leyendo mucho sobre lo que uno quiere trabajar. No necesariamente que se haya escrito mucho sobre ese tema, sino que uno conozca el contexto o esté leyendo sobre el contexto o se esté empapando sobre el contexto del momento histórico en el que uno quiere trabajar y saber también más o menos la cantidad de investigaciones que se han hecho o que se hacen alrededor o quiénes han escrito esas investigaciones, ¿no? Por lo menos las más importantes, las principales. Entonces creo que encontrar ese tema pasa por ahí, ¿no? Es decir, uno nunca va a encontrar un tema si es que no estás dentro del archivo o si es que no estás en la hemeroteca o si no estás leyendo bastante, ¿no? Sobre este tipo de investigaciones o sobre el momento histórico que te interesa.
¿Qué desafíos enfrentaste y cómo los superaste al plantear tu tema de tesis?
Los desafíos son muchos, ¿no? Al escribir, los desafíos son realmente muchos. ¿Por qué? En primer lugar, uno de los desafíos más grandes, por supuesto, es el tiempo, ¿no? Tenemos un tiempo limitado y, por supuesto, todos tenemos otras obligaciones en la vida. Ese es un gran desafío. Sin embargo, creo que hay que tratar de organizarse y ponerse tiempos. Uno tiene que intentar, por lo menos, leer, dependiendo de la etapa en la que estés en la tesis, pues leer o escribir por lo menos unas 4 o 5 horas al día, ¿no? Hay que organizar el tiempo. Y cuando uno tenga tiempo libre, quizás fines de semana o por la noche, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Ese es un primer desafío, creo yo. Y los siguientes, pues, son luego los nudos que uno va encontrando a lo largo de la tesis, en el camino. A veces uno encuentra una lectura que necesitas y que no tienes, entonces hay que ubicarla como sea. O uno encuentra que hay algo que no cuadra tan bien, que uno había tenido, que no tenía una hipótesis, pero que realmente no es tan así como uno lo pensaba. Es recomendable también, creo, leer muchas reseñas sobre los autores que uno está trabajando, porque a veces uno no se entera sobre cuál es el impacto de las lecturas que uno en ese momento está trabajando, ¿no? Entonces es bueno leer reseñas en ese caso. Creo que pues se van superando todos estos obstáculos, además conversándolo mucho con el tutor, ¿no? O con la tutora que uno tenga.
¿Qué consejos darías a tesistas en la elección de su tema de tesis?
Los consejos, bueno, creo que tengo varios consejos, pero son puntuales realmente. En primer lugar, como se los dije en el inicio, creo que es muy importante buscar un tema que los apasione, un huequito, un resquicio, un vacío en la historiografía, e incluso ni siquiera tiene que ser un vacío, sino que puede simplemente cambiar la perspectiva, ¿verdad? Desde donde se estudia. Entonces, buscar ese hito en el que ustedes quieren trabajar, pero que sea algo que en lo que realmente se sienten cómodos, están a gusto trabajando, y que sea algo también que, no necesariamente, pero quizás es bueno que uno haya ya trabajado esos temas o por lo menos haya leído bastante sobre eso, de manera que uno sepa más o menos dónde se está moviendo, porque eso nos ahorra bastante tiempo. Un segundo consejo, yo les diría quizás que confíen en su intuición, confíen mucho en su intuición, porque ahí van a saber que están yendo por el buen camino. Puede que uno se tropiece, puede que uno encuentre cosas que tiene que arreglar en medio, como siempre, siempre, ¿no? Pasa eso, pero confíen en su intuición. Y por último, estar totalmente abierto a las sugerencias y a las críticas de su tutora o de su tutor. Esto es muy, muy importante, es clave. Uno no lo sabe todo. Siempre una opinión de afuera va a hacer que se nos abran ventanas, se nos abran puertas y podamos ver qué es lo que nos está faltando o qué no estamos haciendo bien. Yo tuve la suerte de que mi tutora, que fue la doctora Galaxis Borja, me hiciera estas sugerencias. Ella fue quien me hizo la sugerencia de trabajar con el miedo. Yo realmente no lo había pensado, pero ella, leyendo los capítulos de la tesis, me dijo, pues sí, bueno, ¿y por qué no trabajas el miedo? Y entonces empecé a hacerlo y fue una experiencia muy linda realmente. Yo no lo había pensado. Y también, por supuesto, me hizo críticas que las tomé y que las corregí. Entonces es muy importante, creo, tener esa apertura y tener esa confianza con tu tutor o tu tutora de preguntarle, ¿no? De hacerle preguntas. No es malo preguntar, no es malo equivocarse, y eso, creo que es básicamente eso lo que les podría decir.
En nombre de la Radio Historicismos de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, te agradecemos, Ana María, por tu tiempo y te deseamos muchos éxitos en tu trabajo y próximas investigaciones.
¿Qué te pareció, César? ¿Viste que escoger un tema puede sonar muy complejo? Pero con un poco de ayuda, sé que lo lograremos.
Así que bien, cuéntenos, ¿ustedes también tienen problemas con las tesis? Te invitamos a escribirnos en nuestras redes sociales. Comparte tus preguntas, dudas y experiencias sobre tu camino a la tesis de grado.
Bueno, estamos de vuelta. Ahora entramos a dos segmentos, Sofía.
Vamos a empezar con uno de ellos que se llama Nos dicen calle, está a cargo de nuestro compañero Marlon. Y como su nombre lo indica, en este caso vamos a recoger un poco de las percepciones de la gente acerca del tema central que vamos a tratar en este programa. Y eso nos enlaza con la entrevista de Margarita Garrido. Y bueno, ella es historiadora por la Universidad de Cali, de Colombia, y obtuvo también su doctorado en Historia Moderna en la Universidad de Oxford. Ha publicado dos libros y numerosos artículos, especialmente sobre cultura política y colonial, sobre todo también republicana, y también se ha desempeñado como investigadora en diferentes espacios de historia. Actualmente ya ella es investigadora independiente y más adelante vamos a contar con su participación.
Para esto se nos une también nuestro compañero desde Cuenca, Daniel Veintimilla. Daniel es profesor de historia, tiene sus estudios de licenciatura en docencia histórica y además un futbolero a carta cabal, hincha del Deportivo Cuenca.
Extinto Deportivo Cuenca.
Qué sé yo. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Gracias, Santi. Muchas gracias. Hola, Sofía. Hola, Santi. Me gusta la última parte de la presentación, ¿no? Un futbolero nato. Sí, esperemos tener una entrevista agradable que enriquezca el espacio, ¿no? Justamente con el tema de las emociones o la historia de las emociones.
Gracias a ti, Daniel. Entonces, vamos a continuación a escuchar lo que nos preparó Marlon, que también es compañero, como les decía, de nuestra maestría.
Marlon Rosero, ¿verdad? Uh-huh. Capitán de las Fuerzas
sí,
Armadas.
Aquí esta maestría es muy variada en profesiones.
Qué bueno. Vamos a escuchar entonces lo que dice la gente en la calle. Nos dicen calle.
Opinión, reflexión y propuestas en Me Llaman Calle, el espacio de todas las voces.
Hola, soy Marlon Rosero y en este momento empieza nuestro segmento Nos dicen calle. El tema principal de hoy son las emociones, para lo cual vamos a entrevistar a ciudadanos quiteños, quienes nos darán las primeras luces para abordar este tema. El día de hoy hemos contactado con María Sol Cruz, ella tiene 16 años. Y bueno, cuéntanos, ¿qué son las emociones para ti?
para mí las emociones es la manera natural en la que nosotras expresamos lo que nos está ocurriendo.
¿Cómo piensas que tú puedes tratar tus emociones con relación a las eventualidades que te suscitan en tu trajinar diario?
Yo creo que primero lo importante es no reprimirlas y hablarlo con facilidad con las personas en las que más tenemos confianza.
¿Cómo tú enfrentas algunos problemas que tienes en tu cotidianidad? ¿Cómo tú solucionas o de alguna u otra forma permites que las emociones puedan ser tratadas para no reaccionar mal, para no tener una mala consecuencia de esto?
Primero hay una técnica de meditación y después creo que hablándolo con mis padres.
Muy amable, muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Edwin, tengo 46 años.
Cuéntanos, por favor, ¿qué es para ti las emociones? ¿Qué son para ti las emociones?
Las emociones para mí son, ¿qué le digo? El diario vivir, cómo siento, cómo estoy, estoy triste, estoy solo, esas cosas, tengo miedo, no tengo miedo.
¿Cómo poder gestionar las emociones a través de nuestras acciones?
A ver, primero para gestionar nuestras acciones, saber que estamos, que tenemos alguien con quien contar, ¿no? Entonces creo que eso nos ayuda mucho a salir adelante.
Muchas gracias. Estas fueron las entrevistas para dar inicio a nuestro tema principal, las emociones. Regresamos a cabina central.
Gracias, Marlon. Gracias por todo. Margarita, como vemos, tenemos por una parte el tema de las emociones en cuanto a la dimensión cotidiana, pero también podemos hablar de la dimensión histórica del término emociones y de las emociones. ¿Qué tal?
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Los vi muy bien. O sea, es el sentir de las personas sobre las emociones, lo que, digamos, la primera... definición que se les ocurre, que es la experiencia, y me parece pues que está muy bien.
Bueno, Daniel, vamos contigo. Daniel, nuestro compañero de Cuenca, se une a esta conversación.
Un gusto, chicos. Santiago, Sofi, ¿cómo están? Buenas tardes, Margarita, bienvenida a este espacio de los estudiantes de maestría, ¿no?, de la Universidad Andina en la ciudad de Quito. Es un gusto tenerla aquí. Y bueno, como escuchamos un extracto, ¿no?, de estas emociones, es más bien una comparación generacional de lo que las personas piensan, ¿no?, sobre las emociones. Y eso nos lleva a hablar, nos lleva a pensar un poquito en esta dimensión un poco más extensa, de larga duración, ¿no?, de la concepción de las emociones desde la historia, ¿no? Y para empezar quisiera preguntar, Margarita, ¿qué se entiende o qué son las emociones vistas desde la historia? Hemos visto un poco estos extractos de audio desde las personas comunes, de la cotidianidad, pero... ¿qué son las emociones vistas desde la historia?
Bueno, gracias. Gracias, Daniel. Sí, es una excelente pregunta porque la primera idea que tenemos de las emociones es que las emociones son algo que existe, que está en nuestra vida y que no cambia, que son un asunto psicológico, neurológico, biológico. Esa es la concepción que tenemos, algo que a veces nos sale de adentro, antes algo que no podemos dominar y que tenemos que controlar o gestionar, como decían algunos de los participantes, a veces con la ayuda de alguien, a veces, pero parece todo muy, muy como biológico. Y esa concepción, digamos que sin decirlo claramente, asume que son las mismas concepciones, las mismas emociones son iguales. Y lo que hace la historia es decir, las emociones cambian. Es decir, lo que hace es diferenciarse de todas las teorías neurológicas, psicológicas, inclusive psicoanalíticas, que hablan de las emociones como constantes en la historia. Y no es que no haya cierta constancia y cierta semejanza, pero lo que va a señalar la historia es que son socialmente construidas, sobre todo la forma de expresarlas y lo que nos produce cierta emoción o no. Cambian los nombres, por ejemplo, y el significado, y lo que nos hace emocionarnos. No es lo mismo en una sociedad de antes que en una sociedad... ¿sí? De ahora, hay emociones perdidas, por ejemplo, la asedia. ¿Quién sabe qué es la asedia? Y todo el mundo hablaba de la asedia hace dos siglos. Si alguien me dice qué es la asedia, yo tuve que buscar en el diccionario. El mismo honor no significa lo mismo. Se llama igual, pero no significa lo mismo. Entonces, el punto es que las emociones tienen historia. Es eso.
Interesante, Margarita, muchas gracias. Esto nos lleva a una, una siguiente pregunta que es quizás un poco obvia, ¿no? Con respecto a a la respuesta que ya nos ha brindado, y es que, ¿qué emociones han ido variando en las sociedades pasadas? Hablemos del 19, que es un poco el siglo donde está en disputa, digamos, estas emociones como el honor, el poder. Entonces, ¿ha ido variando? ¿Cómo ha cambiado esa concepción de las emociones entre sociedades del siglo XIX, por ejemplo, del siglo XX, hasta la actualidad, digamos?
El honor, especialmente que, por ejemplo, quisieras pensar en el honor. Pues mira, yo creo que la concepción del honor es una de las que más cambia. El libro de Ute Frever, que se llama Emociones Perdidas y Reencontradas, empieza con un caso que es nada menos que Sarkozy, el presidente francés, furioso porque le han dicho que trata mal a los inmigrantes o que se excedió en ciertos tratamientos y todo. Y él dice que decir eso de Francia es romper el honor de Francia, que hizo los derechos del hombre y el ciudadano, y está furioso que han mancillado su honor. O sea, estamos en el siglo XXI hablando del honor de un señor que además piensa que es el honor de su país. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es enorme. La diferencia está, fíjense ustedes, en relación a cuáles valores se plantea el honor. El señor Sarkozy está furioso porque le están diciendo algo que rompe su honor, en el sentido de que haber dicho que no ha tenido en cuenta los derechos del hombre y del ciudadano. Si yo estuviera en el siglo XVIII, estaría diciendo que dañaron mi honor porque no se quitaron el sombrero cuando me saludaron, o que dañaron mi honor porque se metieron, si fuera un señor, porque se metieron con mi hija o con mi hermana, como no debía ser, y dañaron el honor de toda la familia, o que cualquier, digamos, falta de honor, que era el sentido del honor, era otra cosa. En el siglo XIX, eso en el XVIII, en el XIX el sentido del honor tiene algo todavía de eso, pero ya está en un sentido digamos, del valor, de ciertos otros valores morales de ciudadanía, un poco, ¿sí? Pero sigue siendo un honor que está aporcionado en porciones según las jerarquías, ¿no? O sea, tiene más honor el de más arriba, sigue siendo así, ¿no? Una especie de persistencia de la matriz de honor del siglo XVIII y de la época imperial. Entonces, el honor es el misma palabra, pero está completamente distinto. Yo hace tiempos escribí una cosa, algún artículo que citaba una portada de la revista Semana colombiana que decía, era un señor narcotraficante diciendo, es que yo tengo que defender mi honor, o algo así por el estilo, o yo también tengo honor. Estaba hablando de honor un narcotraficante. O sea, uno decía, a ver, ¿cuál honor? ¿No? ¿A qué le dirá honor? Y era una pelea de familia. El honor que él alegaba era el de familia. O sea que era una persistencia del honor de familia entendido de otra manera. Ya no era la virginidad de la señora, ya no eran ese tipo de cosas, pero él entendía como una cosa de sangre, ¿no? Persistente. Entonces se sobreponen algunos, pero cambian. De hecho, el honor de hoy no es el honor. El ejemplo mejor para honor, pues, es el sentido de dignidad. Hoy hablamos mucho más de dignidad y el sentido de honor es el sentido de dignidad. Y fíjense ustedes algo extraordinario, y es que el movimiento más importante, pues antes de que surjan estos movimientos que tienen que surgir ahora contra estas guerras, el movimiento social más importante mundial a principios del siglo XXI eran los indignados. ¿Y qué decían los indignados? ¿Se acuerdan? Los indignados eran contra el trato a los inmigrantes. Y después, por ejemplo, la versión brasilera fue increíble porque fue en pleno Mundial de Fútbol, cuando la FIFA y todo esto exigían que se hicieran esos hoteles maravillosos y esos centros deportivos.
Que se todo eso.
La gente salió furiosa diciendo que estamos indignados. Dijeron, ¿qué queremos? Queremos hospitales, colegios y ya no me acuerdo qué más, y servicios con especificaciones FIFA para todos nosotros.
Lo que es además una segregación sumamente importante, porque en el Mundial de Fútbol de Brasil, según dice Pablo Lavarces, es el Mundial en donde se blanquea y se convierte solamente una cuestión de las... El Mundial es solamente una cuestión de las élites. Ya no ves un morochito brasileño en el estadio, sino veías todos los rubios y de las buenas condiciones socioeconómicas de Brasil y de todo el mundo reunido ahí.
Claro.
Y ese fue un tema absolutamente serio en Brasil. Y es un tema ahora serio en los Mundiales de Fútbol, frente a ciertos desafíos contemporáneos, ¿verdad?
Claro, sobre todo un país cuyo uno de sus honores era ser el mejor fútbol del mundo, ¿no? Uh-huh. Porque es que el fútbol en Brasil no es cualquier cosa, claro, como sabemos. Además, o sea, se le estaban arrebatando su sello, su honor. Pero de eso, modo,
claro, en el siglo XIX. Claro, y de algún modo es muy divertido porque fue Brasil el país sudamericano que más se demoró en la incorporación de los negros dentro de la selección brasileña de fútbol. Esta es una de las cosas más interesantes, fue la que más se demoró, y recién en el Mundial del 50 empiezan a ver los afro-brasileños. Pero hay un término dentro de esta dimensión de los semántica y la evolución semántica de las palabras, que es una palabra que a mí me llama mucho la atención, cuánto ha variado y cuán importante es para nuestras emociones, que es el término libertad. ¿Cómo se trabajó en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en nuestras repúblicas se asientan sobre el término libertad? Y ahora pareciera que la libertad es un término pequeño burgués. Entonces, es esa evolución de la palabra libertad también tiene mucho que ver, me parece, con las emociones.
Pues estás tocando ese punto principalmente, es cómo las emociones... Fíjate que la libertad no es una emoción en sí.
Ajá.
La libertad es un valor, ¿no? Es ante todo un valor, un principio, un valor. Entonces, la conexión principal, para mí la más interesante de la historia de las emociones, no, todas son interesantes, pero la que a mí más me interesa es precisamente la que tiene que ver con estos valores políticos. Entonces, ya no hablamos... La tradición para hablar de eso no es hablar de emociones, sino de sentimientos morales, desde que el señor Adam Smith lo dijo en el siglo XVIII, y todos los ilustrados escoceses empezaron a hablar de los sentimientos, son sentimientos relacionados con valores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la libertad es un valor enorme, pero significaba, probablemente en el momento de la independencia, la separación... Eso, la construcción de la república. Después la libertad del siglo XIX va a estar un tiempo muy unida a la abolición de la esclavitud y la gran pelea de la abolición de la esclavitud. Y después la libertad de la que tú hablas ahora es una libertad mucho más individual, ¿ya? Que viene con todo el liberalismo manchesteriano, liberalismo clásico del 19, entonces una libertad mucho más del individuo, no es tanto la libertad unida al bien común del primer republicanismo, sino un republicanismo más liberal en el sentido más tradicional de liberal del individuo. Y esa es la que se ha vuelto pues reinante, hegemónica, y hoy criticada porque la libertad entonces es no pensar en los demás, ¿no? Es dejar toda la parte comunitaria o el bien común a un lado porque como todo es el individuo. Yo estoy un poquito de acuerdo con la crítica, no porque sea burguesa, sino porque sí es muy egoísta el discurso hoy en día. Sí, pero sí, eso sí. Es por viejita,
sí,
seguramente.
Sí, es un tema en términos de verdad. Y mencionaste algo más, no sé si Sofía quiera preguntar algo.
Sí, a mí me llama mucho la atención el tema de esto que mencionas de la constitución, por ejemplo, de las emociones en los países. Porque por lo general acá en el Ecuador se habla, mucho se hace remembranza al tema del orgullo del ser, en este caso, ciudadano, o ser un ciudadano modelo cuando se conforman la nación, en este caso, al menos durante los primeros 40 años del siglo anterior, perdón. Entonces, justo quería como consultarte a ti.
¿El siglo anterior es el 19?
Uh-huh. Al menos acá en el Ecuador se ve mucho eso en las publicaciones, tanto políticas, académicas, médicas. Entonces, preguntarte también como desde tu experiencia, justo qué has podido encontrar, ¿no?
Pues es que en ese momento ese es el ethos, ¿cierto? Esos son los valores del momento, es ese republicanismo estilo clásico, digamos, de antiguo, de Roma, el del buen ciudadano, responsable, honesto, trabajador, y los ideales fundamentales de familia, trabajo, honestidad, cumplimiento del deber, etcétera, etcétera. ¿Cómo se dice? Pues buenas costumbres, no ser bebedor, ni ser perezoso, todas las virtudes. Entonces, ese ciudadano es el ciudadano unido a ese republicanismo basado en el bien común. Si todos somos así, todos salimos bien. Y entonces, igual que en Ecuador, aquí es esa la prédica del buen ciudadano. Entre otras cosas, porque se quiere contener a los que puedan pensar otras cosas y empiecen o sea, es una manera de enrutarse. Entonces, yo sí creo que es muy fuerte, pero esa no es digamos, eso no es el sentido posterior de ciudadanía, va cambiando mucho más hacia la individuación.
Daniel, por favor.
Sofía mencionó algo interesante, ya un poco tocando el tema metodológico, ¿no? Que se ha podido encontrar, cómo se maneja. Entonces, eso quizás nos lleva a pensar el tema de las fuentes, ¿no? ¿Cómo se hace historia de las emociones? ¿Qué fuentes utiliza? ¿Son las mismas quizás para hacer historia política, nueva historia política, historia cultural? Estamos hablando de emociones construidas en comunidad, ¿no? Lo que nos dice Bárbara Rosenwein, estas comunidades emocionales. Entonces, ¿cómo podemos encontrar estos indicios de análisis emocional en las fuentes?
Pues yo creo que las fuentes en sí son las mismas fuentes, o sea, documentales, pictóricas, todas las que podamos encontrar. Lo que pasa es cómo se lee y cómo se encuentra. Obviamente, si yo voy a hablar de comunidades emocionales estilo Barbara Rosenwein, de comunidades estilo medievales que ella analiza, pues tengo que buscar un tipo de documentos que me dé cuenta de eso. Y si voy a buscar de las emociones bajo la dictadura, pues voy a buscar otros documentos, más prensa o no sé qué. Si voy a buscar, depende, entonces busco correspondencia. O sea, las fuentes yo creo que son las mismas, pero la grilla con que se lee o lo que busco, el foco que busco se parece más a la metodología de la historia conceptual, en el sentido de que busco cómo se usa la palabra. No asumo que yo sé el significado de la palabra. No asumo que yo sé que están diciendo amor a la patria cuando dicen amor a la patria, porque entonces encuentro amor a la patria en el siglo XVIII, en el XIX, en ambos los encuentro, ¿sí? Pero ¿qué patria estoy hablando? Entonces, mirar como historia conceptual, toca ver que se deriva en cierta manera de filosofía del lenguaje. O sea, en eso encontramos los dos. En historia de las emociones encontramos quienes están más por el lado de filosofía del lenguaje y de todo lo que es lingüística y metodología de estudios de uso del lenguaje, y los que están más por el lado de filosofía de la historia, historia de con los documentos sociales y políticos. Los dos funcionan, depende si tú vas a qué vas a buscar. Si vas a hacer la historia de un sentimiento, por ejemplo, que se usa tanto, hacer la historia del amor o la historia del miedo o la historia del odio, es diferente a si yo voy a analizar unos hechos históricos con una perspectiva de historia de las emociones, ¿no? Que no quiere decir un campo diferente, sino una perspectiva de historia de las emociones, que no quiere decir, es como, se parece un poco cuando yo digo, yo hago historia de género, o yo tengo una perspectiva de género cuando hago historia política. Es muy diferente, pues no son rayas que se puedan trazar así ¿no? Pero sí es diferente. Para mí tiene mucho más sentido tener una perspectiva de historia de las emociones que lo otro, pero para mí, por gusto personal, no es que valga más, ¿no? Los que quieren hacer historia del amor, entonces pues tienen que buscar muchas cartas, me supongo yo, muchos tipo de documento íntimo para poder saber cuándo empieza la gente a decir te amo, porque nadie decía te amo en el siglo XVIII, ¿no? Y en el XIX encontramos a en el caso de Colombia, a Pedro Alcántara y a Mosquera diciéndose que se aman. Entonces, pues hay que ver, y no, y son suegro y yerno. Entonces, pues hay que ver qué busca uno y cómo lo mira para ver, para encontrar el sentido. Entonces, los documentos creo que tienen que ver mucho más con el objeto de estudio, teniendo una amplitud grande y más bien es la grilla, la perspectiva, el lente, el foco, el anteojo con que uno lo mire.
Margarita, me llama la atención la dimensión verbal, finalmente es donde expresamos lo que pensamos, sentimos, el estado y nuestras acciones. Y hablaste un poco sobre la emancipación de la esclavitud. Y te escuché en alguna entrevista hablar sobre que uno de los grandes problemas no es hablar necesariamente del resentimiento de los sectores liberados, sino también de los sectores no liberados y que tenían un gran conflicto. Y eso me parece uno de los temas más interesantes, que en realidad el resentimiento está también del otro sector. Y yo no sé si eso configura un poco nuestra manera de expresar el racismo durante todo el tiempo. Nos resentimos contra los nuestros mismos, ¿no?
Es que nos resentimos de que no nos traten como esperamos que nos traten. Usted no sabe quién soy yo. Esa es la frase aquí en Colombia muy usual, hasta cuando paran a alguien, ha habido varios casos en, ¿no? Porque hizo una falta de tráfico y deme el pase, no, usted no sabe quién soy yo. Entonces el resentimiento es porque no te tratan como amo. El resentimiento del amo es porque no te tratan como amo, porque no te distinguen, porque no se dan cuenta que tú eres hecho de otro barro, según ellos, ¿ya? Amasado de otra masa. Según ellos. Entonces, según el mismo persona que cree que es diferente por naturaleza, usted no sabe que no me está distinguiendo. Entonces, el resentimiento del distinguido es una cosa impresionante. El resentimiento del humillado es muy, muy, digamos, común entenderlo. Ha sido maltratado, está resentido, tiene un profundo dolor en su alma porque ha sido agraviado como persona, porque no ha sido tratado como un hombre igual a todos, ¿no? Y ya hay una prédica de igualdad. Esa es la gran discusión sobre el resentimiento. Es si hay resentimiento antes de que haya un discurso de igualdad de los hombres. Claro, es si hay resentimiento antes de los derechos del hombre y del ciudadano.
Claro, y es uno de los temas más difíciles que hay, porque también sí. Forma parte de una reducción y de un clasismo y de una segregación, porque hay una muy fuerte tendencia a decir es que eres un resentido, sos un resentido. Sí, todos sí. Los que votan por esto son unos resentidos. De hecho, sí, este político sí, sí. Ha sido un término bastante también manipulado o embarrado, sí. ¿No?
Y resulta que los resentidos de clase alta también existen y son muchísimos, y muchos, muchos. O sea, es un sentimiento, porque esa es la otra dimensión de la historia de las emociones, que se olvida. Y es que uno piensa que la historia de las emociones es decir, este hecho produjo dolor, el otro produjo resentimiento, el otro produjo alegría, entusiasmo, admiración, lealtad, belleza, todas las cosas lindas. Pero resulta que es que los sentimientos inciden en los procesos. Es que el resentimiento de arriba o de abajo o de donde sea tiene que ver con las opciones políticas y con el curso de los acontecimientos. Lleva a cosas como el miedo, algo más tenaz que el miedo, algo más, un móvil más fuerte que el miedo, ¿cuál es? Y entonces eso es muy interesante porque está señalando, es decir, el resentimiento lleva, mueve, ¿no? Por eso las emociones tienen que estar en la historia. Por eso tienen que ser parte de la explicación.
Estamos cerca de acabar con el tiempo, se nos sí, corta el tiempo, así que Sofía que y Daniel, si cerramos esto, agradecidos de Margarita.
Sí, solamente algo pequeñito como comentar en torno a lo que decías, Margarita, que me llamó la atención. Justamente el tema de esto del miedo y también del negacionismo, inclusive que hoy es tan frecuente, acorde a las emociones, por ejemplo, en torno a cosas como la conquista, por ejemplo, el holocausto. Entonces, justamente estos sentimientos han apoderado de estas clases que en su mayoría son altas y que son las que niegan estos hechos históricos, ¿no? Se fundamentan justamente en que la parte de la sociedad que ha decidido crear conciencia en torno, por ejemplo, a la conquista acá en América, son resentidos. Entonces, se basan en ese discurso todo el tiempo como para sustentar el hecho de que no se ha superado la colonización, la conquista, y que ya deberíamos pasar la página, ¿no? Solamente eso por acotar, y también agradecerte de una vez por tu predisposición, por tu participación en este programa. Ha sido muy grato compartir, a pesar de que ha sido muy cortito el tiempo, pero nos has nutrido de mucha información valiosa para todos nosotros. No sé si tal vez Daniel quiera acotar algo más antes de despedirnos.
No, igualmente agradecer a Margarita por el espacio. Creo yo que nos da un poco de luces, ¿no? De por dónde asentar metodológicamente, quizás por ahí explorar un poco más el 19 en torno a los sentimientos o a la historia de las emociones. Que sería algo mucho más interesante, ¿no? Esta perspectiva más que disciplina, como bien nos ha marcado Margarita. Entonces, agradecer, estamos en contacto, quizás sería todo por mi parte.
Bueno, Santiago, Sofía y Daniel, muchas gracias, muy amables y un gusto.
Y como despedida vamos con nuestro último segmento, que es la Yapa Cultural, que en este caso nuestra compañera Alina Murrio se encarga desde Sucre, Bolivia, de compartirnos un poco de información.
Les presentamos la Yapa Cultural, voces, letras y sonidos con historia.
Hola amigas y amigos, muy buenas tardes. Con ustedes, Alina Murrio, desde Bolivia, y les estaré acompañando en el segmento de La Yapa Cultural, un segmento en el que hablaremos sobre actividades culturales, académicas, publicaciones de libros y, del mismo modo, convocatorias a publicaciones en las revistas académicas y científicas de los países de Ecuador, Colombia y Bolivia. Acompáñenme. El pasado mes, en fecha 18 de enero, se realizó la presentación del libro Soberanías Enfrentadas, Transiciones Políticas del Municipio de Quito entre 1813 y 1830, de autoría del profesor Santiago Cabrera Hanna. Esta actividad se realizó en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es el libro del cual estaremos hablando en el siguiente episodio de Historicismos, queridos amigos y amigas. Respecto a actividades culturales en Quito, informarles que desde el primero del presente mes se dio inauguración a la exposición sobre Eugenio Espejo, sobre el material bibliográfico del primer bibliotecario con nombramiento. Esta exposición estará vigente hasta la fecha 28 de febrero en la Biblioteca Municipal, en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Les invitamos a pasar por la exposición. Ahora vámonos hasta Colombia. En la ciudad de Cartagena, en fecha 23 de enero, se presentó el libro Cartagena, una ciudad abierta al mundo, de autoría del profesor Alfonso Múnera. Esta presentación fue realizada en el claustro de la Merced. Del mismo modo, se llevó a cabo en fecha 9 de enero del presente año la presentación de la revista Historia Caribe número 44, en el cual podrán encontrar artículos sobre temáticas diversas y muy interesantes. Les invitamos a revisar la página de la Universidad del Atlántico para poder descargar la revista. Respecto a actividades culturales en el país colombiano, destacar la exposición fotográfica de Javier Mojica Madera, titulada Ofrenda, exposición que se inauguró el 1 de febrero y estará disponible para su visita hasta el 29 del presente mes, en la Biblioteca Mario Carvajal, en la sede de la Universidad del Valle, en la ciudad de Cali. En relación a convocatorias, tenemos aún vigente la convocatoria de la Universidad de los Andes a participar en la presentación de propuestas de números temáticos de historia crítica. La recepción de propuestas de dossier estarán vigentes hasta el 28 de febrero sobre la temática de experiencias sensoriales y prácticas políticas en los imperios hispánico y portugués, siglos XV al XVIII. Para más información, les invitamos a visitar la página de la Universidad de los Andes. Vámonos hacia el sur rumbo a Bolivia. En fecha 18 de enero se llevó a cabo la presentación del libro Bandolerismo Político y Guerra Civil, que es una adaptación de la tesis doctoral de Huáscar Rodríguez, una investigación inspirada por los trabajos del historiador británico Eric Hobsbawm. La presentación del libro se realizó en instalaciones de la Fundación Patiño en la ciudad de Cochabamba. Del mismo modo, el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia realizó el lanzamiento de los libros Biblioteca Boliviana Antigua, Impresos Coloniales 1534-1825, de autoría de Joseph Barnadas. Les invitamos a revisar la página oficial del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.
Respecto a actividades culturales, anunciarles que en el Museo Nacional de Arte, en la ciudad de La Paz, se encuentra vigente la exposición Creadoras, Mujeres Artistas en Bolivia, que se inauguró en fecha 11 de octubre del pasado año y estará disponible para su visita hasta el primer trimestre de la presente gestión. Con relación a las convocatorias, les anunciamos la convocatoria 2024 del Anuario de Estudios Bolivianos Archivísticos y Bibliográficos, con vigencia hasta el 30 de abril del presente año. Para más información, les invitamos a revisar la página web del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Y hasta aquí llega la Yapa Cultural. Nos estaremos encontrando en el siguiente episodio de Historicismos, con más información sobre actividades académicas, culturales y noticias a convocatorias y publicaciones de libros. Hasta el siguiente episodio, amigas y amigos, un fuerte abrazo.
Bueno, Sofía, se acabó este primer episodio de Historicismos. ¿Cómo te has sentido?
Interesante también esta aventura de justamente incursionar en estos temas que, como tú bien decías antes, son nuevos para nosotros, inclusive que estamos estudiando historia, y esperamos que también para las personas que nos escucharon haya sido igual de gratificante y una sorpresa aventurarnos en esto.
Una de las cosas más interesantes en esta historia de emoción es que el primer episodio va a transmitirse el 14 de febrero, no puede haber día que en teoría...
Más
ligado a las emociones, el amor, sarasa. Así que, y se va a retransmitir el próximo martes también. Ajá. Y volvemos en 15 días, volveremos con otro tema que va a ser sobre lo que ya nos habló Alina, sobre las soberanías enfrentadas en Quito entre 1813 y 1830 por Santiago Cabrera Jana, uno de los profesores de la Universidad Andina. Disculpen, y hasta entonces.
Hasta entonces, un gusto tenerte.
Hasta aquí llegamos con Historicismos.
Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.